La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Y bienvenidos acá a un nuevo programa en esta hermosa radio que nos acobija, Radio Cultura 97.9. Debo decir, este nuevo encuentro en Rompiendo la Cuarta Pared en un día especial, un día particular, digamos, hoy, porque se llevan a cabo justamente. ¿Todavía hay gente que está votando?
Sí.
¿Cómo le va, Adrián Herrera?
Me va bien. Sí, todavía hay gente que está votando, bueno, por todas estas desprolijidades que han acontecido.
Que han acontecido, es verdad. No vamos a ahondar mucho en detalles, porque no es un tema que a nosotros vamos a profundizar, digamos, porque nos ocupamos de otras cosas. Pero sí me interesa hacerles saber que aquí
¿qué quiere aquí, decir Coquín. aquí en la radio, ¿no?
Aquí en la radio, ese sí es un programa lleno de arte, cultura, emociones también. Entonces nosotros queremos que ustedes nos acompañen en este viaje fascinante. Mientras exploramos el poder transformador del arte y al mismo tiempo, escuche, estoy hecho una poeta hoy, seguimos de cerca el pulso de las elecciones. Eso ponele, ¿no? Que vamos a ir diciendo de a poquito a ver qué es lo que está pasando.
Si es que hay alguna que otra novedad.
Porque acá hay algo que, antes que usted continúe, yo quiero decir algo acá que me resultó muy, muy lindo como para compartir con otros. Y que es justamente... vamos a ir por aquí, este proceso que yo hablaba, donde, claro, justamente, mirá lo que yo decía, y sigo hablando de la nada misma, pero bueno, ya se los voy a decir porque es tan largo
suspenso, a ver, alárguelo.
No, porque yo quiero decir, imaginen ustedes un mundo en que las elecciones no solo se basaran en políticos y partidos, sino también en las ideas y valores que nos inspiran como sociedad. ¿Qué le parece? Donde candidatos tenemos, por ejemplo, el surrealismo, con su imaginación desbordante y sus colores vibrantes. Otro candidato podría ser el realismo, que busca retratar la vida cotidiana con una precisión asombrosa. Y no podemos olvidarnos, por supuesto, del romanticismo, y para eso lo vamos a tener aquí a Paulino Coseta Vidal, con sus boleros y todo su romance, que nos invita a soñar y a dejarnos llevar por nuestras emociones. Así que a mí me gustaría justamente que con cada voto, no, que es una expresión de identidad y una declaración de amor también por el arte, porque acá nosotros hacemos como elecciones, pero más referidas a lo que tiene que ver con la cultura y el arte, literatura, música y todo lo que conlleva. ¿Qué le parece? ¿Le gustó?
Está muy bien.
¿Pero?
No hay pero. No hay pero.
Ah, está muy bien, quedó. No, está muy bien. Lo dejé sin palabras, debo decir. ¿Cómo le va al operador? Muy bien, corazón me hace, muy bien.
Esto no quiere decir que nosotros estemos ajenos ni nada por el estilo.
Por supuesto.
Estamos muy conscientes de todo lo que
por
pasa.
Por supuesto.
Es más, voy a agregar
agregue lo que quiera.
Una guinda.
Mientras yo me tomo
un tecito. ¿Sabe qué quiere decir la palabra idiota? Idiota.
Ideología.
No. Idiota, bueno, se usa como insulto hoy en día, ¿no?
Quizás
usted
sí.
Es un idiota.
Sí, falto
pero,
de
bueno,
ideas.
Tiene en su etimología...
¿Le gustó, no, la definición que le di?
Sería,
está acertado casi, le diría.
Viene por ahí.
¿Vio?
Sí. Sí, bueno, lo voy a decir
medio
como de memoria, pero no lo estoy leyendo ni nada, pero viene del griego y del latín también, pero en la Grecia antigua se le decía idiota a todo aquel que no se metía o se inmiscuía en los problemas, en los asuntos públicos,
es decir,
en la política.
Claro.
Y solo lo único que le importaba eran los asuntos privados. Uh-huh. Bueno, ese era el idiota uh-huh. en la sociedad.
¿Y usted qué está diciendo?
No, yo no estoy diciendo nada.
Ah, ojo, porque es una cuestión.
Vengo a refrescar la palabra un día como hoy, que me parece pertinente.
Pertinente un día como hoy, es verdad. Así que los invitamos a todos nuestros oyentes, por supuesto, a que se sumen a esta nueva emisión, ¿no? De aquí de Rompiendo la Cuarta Pared. Le cuento qué tenemos.
¿Qué tenemos para hoy?
Música. Vamos a conocer a Missy. Se Missy. Llama así, Missy, sí. Andreani es el apellido. No, Andrenacci. Porque es con dos C, así que tiene que ser Andrenacci. Ella es Mireya Andrenacci. Vamos a Mireya. Conocer un talento, una chica muy jovencita.
La rubia, ¿no?
Podemos decir, es rubia. Sí, es rubia. Bien, con un tema que luego vamos a escuchar en un ratito. Y también vamos a estar hablando con Natalia, este apellido es terrible, es Slobodiansky. Slobodiansky, que ella es la autora de La Papa. Se llama así la obra, es genial, La Papa. Donde tienen funciones todos los domingos a las 12 horas en Timbre 4, Epoedo 640, y van a hacer una función especial el jueves 31 de agosto a las 20 horas, donde también va a haber una charla-debate que va a estar moderada por Matías Lertora, y eso va a ser en la sala grande del Timbre 4, que es en México 3554. Es una obra donde tiene mucho de la autora, de Natalia, porque esto pasó en su familia, de hecho pasa en su familia. Entonces después vamos a estar hablando con ella, que nos cuente un poquito más de qué se trata.
Qué
esto.
Intriga.
Ah, vio. Y, por supuesto, Paulino Costa Vidal con sus boleros.
Paulino Costa Vidal. No sé si votó o no votó, porque no sabemos de dónde es ese hombre.
Si tiene, claro, si puede, vaya uno a saberlo.
No sé.
No lo sé. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a empezar la tarde de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Bueno, y así vamos a escuchar el tema que se llama Slavai. Así, muy difícil, es una isla hecha disco. Es un álbum debut editado por el sello Elefante en la Habitación, inspirado en este lugar que yo digo que ella imaginó, con 7 canciones. Fue realizado también con el apoyo de la Fundación Besares en el marco del programa Disco Solidario. Después vamos a hablar un poquito de ella. Ella es cantante, compositora, productora de Buenos Aires. Y tiene como una gran formación vocal, instrumental y un trayecto académico en composición contemporánea, canto especializado en música popular, y creció entre giras y conciertos, cantando en óperas de gran producción a muy corta edad. E incluso le voy a decir esto, que usted acá se va a caer redondo: participó en coros en conciertos de los Rolling Stones.
Toma.
Mira, escuchémosla.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro pares.
Y ahora sí, ya la tenemos en conexión a Natalia Slobedians, que no sé si lo dije bien el apellido, tan largo y difícil con tantas consonantes. ¿Cómo le va, Natalia?
Hola, muchas gracias.
No, sí, por favor. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien, ¿no? Si no, ¿cómo se diría? A ver, dilo tú.
Sin la E del principio, Slobedians.
Ah, Slobedians. Directo a la S, perfecto. Bien. Pero... casi, bueno.
Era un desafío.
Era un desafío, pero bueno. Bueno, así que estaba es una historia que te trae a vos muy, muy reflejada, es muy referencial, diríamos. Es algo que a vos te pasó esta historia.
Exactamente, sí. Es una historia que está inspirada en mi vida, si bien hay partes de ficción, no es literal tal cual todo, pero sí. Sí, mi hermana es ortodoxa, se ha hecho ortodoxa. Otro integrante de la familia también, que no voy a contar quién, para que lo vean aquí en vivo. Y también todas estas preguntas que a mí me trajo la fe, la religión, el pertenecer a la familia, el pertenecer al lugar de donde vengo. Bueno, son todas preguntas que tuve que ir atravesando a lo largo de los años.
Claro, ni hablar. Estamos hablando, vamos a decirle a la gente, porque no sabe, ella es la autora, y te diría también directora, y actúas en la obra también, haces la codirección con otro de los chicos, de esta obra que se llama La Papa, y me encantó el nombre que le pusiste, donde está ubicada en los años 90, donde justamente Nuni y Luli son hermanas, son amigas, son cómplices, y lo que va a pasar acá es, la pregunta que nace de esto es, ¿qué pasa cuando hay un cambio inesperado ocurre en la familia, ¿no? Eso sería una. ¿Y qué hacer cuando una persona querida elige un camino que no podemos entender? Son preguntas, y hay más preguntas, por supuesto que sí, pero digo, o sea, claro, contame un poco cómo nace las ganas de contar y llevarlo al teatro esta pequeña parte de tu historia.
Sí, yo creo que fue una necesidad muy grande de entender mi historia, de procesarla, y bueno, como que yo venía hacía muchos años ya haciendo teatro, y fue una manera de unir un proceso personal y una necesidad con una pasión y con un amor muy grande por esta profesión, y siempre yo creo que el arte es muy sanador, y creo que tuvo mucho que ver con eso, con ir a algo que para mí era valioso, que para mí me movía. Y bueno, y ahí estamos.
Ahí estamos con la obra, que ya esta es la tercera temporada que tienen, ¿no? Más o menos.
Sí, estrenamos el año pasado en Patio de Actores, en marzo, estuvimos 9 meses de funciones. Este año en marzo reestrenamos en Timbre 4, después frenamos a mitad de año porque fuimos a nuestra primera gira, que fue en México.
Sí, estaba leyendo.
A la misma. Y ahora acabamos de volver a Timbre 4, los domingos al mediodía. Así que bueno, acá estamos, 53 funciones.
Un montón. Para teatro independiente es un montón, ¿o no?
Sí, pero por supuesto, ya llegar a las 20 funciones es un lujo,
la verdad que sí. Así que 53 y encima gira. ¿Y cómo fue esa gira? ¿Cómo fue el público mexicano?
Fue espectacular. La verdad que fuimos con mucho miedo, porque bueno, es otra cultura, es otro vínculo, varones, mujeres, nosotros no conocíamos exactamente al público, entonces fue un desafío enorme, si bien confiamos muchísimo en la persona que nos selecciona para cerrar este festival, que es un festival de teatro judío que hay allá en la Ciudad de México. Bueno, la respuesta fue maravillosa, un nivel de empatía y de contacto y de resonancia con la temática muy grande. Pero terminamos las funciones, hicimos luego una charla de debate, y terminó la charla y decía, bueno, no, yo tengo una pregunta más, yo quiero un comentario más. No podíamos terminar la charla de debate porque se quedaron muy enganchados comentando, y terminó la charla de debate y seguimos charlando un rato enorme, con la gente que necesitaba agradecernos por lo que estábamos compartiendo, contarnos sus historias, porque como yo abro ahí enteramente mi corazón, la gente tiene también la necesidad de decirme, no, a mí me pasó con mi primo, con mi hermana, con mi amigo.
Eso suele pasar, ¿viste? Cuando uno justamente no desde ese lugar. Y además el teatro también, el llevarlo, te permite también que la gente se identifique y empiece a contar, se abra también,
¿no? Totalmente, sí. Totalmente. La verdad que es muy lindo recibir eso, porque hay tanto trabajo, hemos dedicado tantas horas y tanta cabeza y tanta prueba y ponemos tanto ahí que sentir que eso trasciende a nosotros y toca a otras personas y toca a otros corazones y mueve a otras historias y otras personas es lo mejor que a nosotros nos puede pasar.
Sí, además también pensaba en esto, ¿no? Porque, digamos, por ahí la palabra ortodoxa, ¿no? Que no solamente está en el judaísmo, sino en un montón de otras religiones también, y que justamente es una manera tomada desde este lugar, pero que abre como el debate hacia todos los lugares, ¿no?
Sí, y también, digamos, a mí me tocó vivir esta historia en concreto con estas particularidades, pero en realidad estoy hablando de las diferencias humanas,
claro,
de las diferencias ideológicas o de formas de vida. Estoy hablando del vínculo de dos hermanas que va mucho más allá de lo religioso, lo que está pasando.
Claro.
Entonces, también la gente, también eso, ¿no? La obra trasciende el judaísmo, digamos. A mí me tocó hablar de judaísmo porque, bueno, nací en este contexto y es lo que conozco muy desde adentro,
claro,
pero yo creo que el conflicto es mucho más transversal a lo humano que el judaísmo en sí, es universal,
claro,
trae una pregunta universal. Por eso cuando vos recién contabas esas preguntas es, bueno, ¿qué pasa cuando alguien toma una decisión que no podemos entender?
Claro.
Y esa decisión puede ser cualquiera, no sé.
Sí, no, ni hablar.
Que a veces, y bueno, así que bueno, acá estamos.
Está muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo empezaste a escribirla? ¿En qué marco, digamos? ¿Cómo fue? Si hubo gente que te ayudó, hubo gente que hizo como una lectura con vos, que te sugirió cosas, anda por acá, no sé.
Sí, yo escribo hace un montón de años,
sí,
y empecé escribiendo a nivel catártico, pero en un momento dije, yo necesito esto, enmarcarlo y darle una estructura teatral. Me costó mucho empezar, porque bueno, es un trabajo bastante solitario el proceso de escritura, entonces necesito un marco, y ahí se abrió un taller en Ecuador de dramaturgia y puesta en escena que dictaba Aristides Vargas. Esto fue hace 6 años, más o menos.
¿Y en Ecuador? Sí. ¡Qué loco!
En Ecuador, sí. Él es argentino, pero se fue en la época de la dictadura exiliado para Ecuador y vivió allá muchos años. Y bueno, abrió ahí su escuela, su teatro, Mala Yerba. Bueno, yo no sé por qué estaba en contacto con ellos por mail, me llegaban sus seminarios que hacían anualmente y dije, me tengo que ir. O sea, si yo no le hago un espacio muy concreto y me focalizo en esto exclusivamente, siento que nunca va a poder ocurrir.
Claro.
Y me fui allá y fueron 2 semanas de, no sé, no me acuerdo si arrancamos a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y escribíamos y leíamos y montábamos. Y le poníamos el cuerpo al texto de otro compañero, y otro compañero le ponía el cuerpo a tu texto, y probábamos cosas, y él nos daba devolución y nos iba guiando, proponiendo cierta estructura. Y ese fue mi primer esqueleto, muy diferente a la versión que soy, pero sí, estructuralmente fue clave, porque sí, porque me dio una estructura muy sólida, unas buenas raíces, y a partir de ahí volví, la seguí trabajando con una profesora de literatura, o sea, que no venía estrictamente del teatro, que eso también estuvo interesante, como cruzar ahí otro tipo de escritura.
Sí, otra mirada después, también, ¿no?
Sí, totalmente. Y después lo que fui haciendo fue mandarla a concursos. Premio de no sé qué, bueno, excusa para avanzar, ¿no?
Claro.
Me iba mandando, no quedé ninguno.
¿No quedaste ninguno?
No, pero bueno. No, igual fue interesante, ¿no? Esas cosas que cuando te dicen no, y que uno dice, bueno, ok, todavía no llegué claro, a la versión más acabada del material, y la sigo reescribiendo, digamos, en este verano que pasó. Le cambié cosas, una escena la agrandé, cambié unas cositas del final, porque sigue viva.
Claro,
y algo que la sigo entendiendo y la sigo cuestionando. La trabajamos mucho con Nico, que es el director de la propuesta, Nico Salischiker. ¿Sí? Y de hecho, el otro día lo llamé y le dije, escúchame, Nico, quiero cambiar tal cosa. Me dijo, bueno, déjame que veo la función y lo hablamos después de la función.
Claro. Qué bueno, loco.
Los que la vieron en el 2022 van a tener que volver en el 2023 porque ya es distinta.
Claro, ya no es como era en un principio. Eso también está fantástico porque es lo que también permite, ¿no? Te permite el teatro, esto de que esté vivo, de que vaya mutando, ¿no? Que se vaya resignificando. ¿Vos querés preguntar algo?
Sí, quería saber.
Él es Adriana Herrera, Adriana, te lo presento. Adriana,
¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Me presento. No, son dos preguntas en una. Este Dale. Tipo de situaciones que te han pasado a vos, ¿es algo que suele pasar? ¿Es una cosa como muy excepcional? ¿Se suele dar o no en la comunidad? Y además, ¿qué implica un cambio de esa naturaleza, ¿no? En una familia?
Bueno, es bastante común, mucho más común de lo que uno se imagina. Hubo una época, hace más o menos, déjame pensar, unos 20 años más o menos, que hubo como una oleada muy grande de muchos jóvenes, como que te diga de 17, 18, 19, 20 años, que se acercaban a la ortodoxia. Yo no sé si ahora es tan fuerte como en ese momento, si bien sigue ocurriendo, pero en ese momento fue como una oleada gigante. Y tengo, Nico de hecho tiene la misma historia que yo, su hermana también se hizo ortodoxa, mejor amiga del secundario también se hizo ortodoxa, mi mejor amiga del primario también, digamos, fue como una... A mí me tocó en muchos vínculos muy cercanos, pero a muchísimas personas les pasó. Y lo sorprendente fue que cuando fuimos a México, también pasó.
Claro.
O sea, yo pensé que iba a hablar de algo y la gente me decía, me pasó lo mismo. O sea, que es bastante común. Implica muchos cambios. Implica cambios desde lo concreto, como sea la alimentación. Cambia la alimentación, hay que comer una comida que se llama comida kosher. Toda la alimentación está supervisada por un rabino, quien dice que está bien elaborada la comida, según las leyes de la Torá, digamos,
sí.
Donde también hay un proceso de matanza de los animales particular, donde se propone que el animal no sufra, se los degolla así de una.
Mediante, no me quiero meter en algo que no conozco, pero mediante un ritual.
Sí,
¿no?
Sí, es un ritual.
Para que la gente entienda.
Sí, sí.
Sí.
Eso con respecto a la alimentación, tampoco se puede comer lácteos con carne, que después surgieron un montón de estudios donde demuestran que realmente mezclar en la panza lácteos y carne dificultan la digestión. Bueno, hay después otras explicaciones, implican cambios en la vestimenta, las mujeres tienen que vestirse recatadas, con pollera, peluca, remera, manga hasta el codo. Mujeres y hombres no se pueden saludar, bueno, un montón de festividades en las cuales hay que seguir un montón de normas y reglas. Bueno, son 613 preceptos.
¡Guau! Un montonazo, claro. ¿Cómo haces para cumplir con
todo? ¿Y las
todos?
Familias cómo se adaptan,
claro,
a eso? De repente dicen, bueno, un integrante de la familia, yo no quiero saber nada, qué sé yo. Se empiezan a armar estas especies como de enfrentamientos, sí. Grietas.
Y lo que ocurrió en ese momento es que vino, agarraba a los jóvenes, los acercaba a la religión, los acercaba a la ortodoxia, pero era muy difícil la contención familiar.
Claro.
Entonces pasaba mucha resistencia. ¿Por qué? No, o sea, por ejemplo, ¿no? Mi hermana no puede venir a comer a mi casa. ¿Por qué? Porque la vajilla de mi casa no es apta para la alimentación kosher o kasher que ella lleva. Entonces, imagínate si vos estás viviendo en lo de tus papás y de repente le decís, mira, mamá, papá, tus ollas no me sirven más, tenés que comprar ollas nuevas, o tenés que llevarlas al rabino y que el rabino las bendiga, o tenés que llevarlas al templo y hacer un ritual para que estén bendecidas, y además tenés que tener un plato para comer la comida de carne, un plato distinto para comer la comida de queso, y así un montón de cosas, genera mucha resistencia.
Sí.
Hay familias que realmente se separan y no tienen más vínculo, y hay otras que se acomodan y se vinculan, y lo que muchas veces pasa es que los padres cambian su vajilla, por ejemplo.
Ah,
¿no?
Mi
padre de hecho tiene la vajilla que usa todos los días para su vida cotidiana, y después tiene una vajilla especial que usa cuando va mi hermana.
Claro, qué bueno.
Y bueno, por suerte lo puede hacer, por suerte tiene los recursos económicos para comprarla,
claro.
Por suerte espacio en la casa para guardarla, digamos, ¿no? Cosas que parecen obvias, pero y la voluntad de hacerlo.
Claro, pregunto, pero por ejemplo, tu hermana, suponte, ¿puede llevar su propia vajilla si va a tu casa o
sí? Podría, de hecho yo cuando vienen mis sobrinitos acá a comer, yo compro toda la comida apta y vajilla descartable.
Claro.
No hago grandes platos, no les hago un asado al horno, hacemos sanguchitos de queso y tomate.
Claro.
Con plato de plástico y bueno, y ahí veo, manejo mi situación con el medio ambiente, con usar cosas descartables, pero bueno, pero podemos compartir un momento con ellos y es una forma de que el amor es más fuerte, ¿no?
Por supuesto, y digamos este compartir, ¿cada cuánto se da? Viste que a veces en las familias que no son ortodoxas, en las familias uno por ahí dice, bueno, me voy en cualquier momento de la semana o los domingos, clásico, voy a la casa de al asado de mamá, ¿no? ¿Cada cuánto se pueden reunir ustedes?
No
importa.
Cuando querramos.
Ah, listo.
No hay nada que esté estipulado, se nos arma bastante natural como en cualquier familia.
Ah,
de repente
perfecto.
Yo acabo de venir de mi mamá, que estábamos con mis sobrinitos viendo películas y fuimos hoy al pelotero. Y por ahí los veo en 2 semanas o de repente la semana que viene, digamos, no es que hay algo así, como se da creo que más o menos en todas las familias.
Sí.
Y en la religión judía ahí está el día sagrado, que es el viernes, que es Shabbat. Sí es un día de encuentro, pero no necesariamente nos vemos todos los viernes. De hecho, no, vamos a ir viendo.
Claro, está bueno eso. Y a vos cómo, digamos, ¿cómo te tocó esto? Digamos, tu hermana, tu compinche, tu... ¿no? Claro, en ese momento cuando tomó la decisión, porque la verdad que es un cambio muy grande, ¿cómo, digamos, en qué lugar quedaste vos? En ese vínculo.
Y fue muy difícil. Al principio fue muy, muy difícil porque es muy incierto. Uno, yo creo que también a veces uno tiene mucho miedo de qué puede llegar a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir siendo hermanas? Si yo salgo con una persona que no es judía, ¿qué va a pasar? ¿Vos me vas a seguir queriendo?
Claro.
¿O tengo que hacer cosas que se acomoden a lo que mi hermana piensa que es real? Entonces, para mí, no real, correcto. Para mí fue muy difícil al principio. Fue muy mucha resistencia. Mucho enojo con ella, mucho enojo con la religión. Y bueno, me tuve que meter ahí. También me trajo muchas preguntas de decirme, ¿estoy tomando buenas decisiones? ¿O me tengo que hacer ortodoxa?
Claro.
Porque también me venía esa pregunta. ¿Será que es verdad? ¿Será que esa es la forma de vivir? Y bueno, fue como una pregunta a mi identidad ahí.
Claro, directo. Ni hablar. Y supongo que a ella también, ¿no? Seguramente en las charlas que han tenido, o sea, en este camino que ella tomó, que seguramente no es algo que se decide de un día para otro, que supongo que es todo un proceso, ¿no? El poder también como acomodarse o cambiar los hábitos que uno viene teniendo hacia otros, que son tal vez, no sé si son distintos.
Yo creo que ella, una vez que tomó la decisión, la tomó.
Claro.
Y fue a fondo con esa decisión. Y después los que estábamos alrededor fuimos entendiendo cómo acompañar o no ese proceso suyo. Y ella también igual fue entendiendo cómo comunicarnos, decirnos, explicarnos lo que estaba pasando. Yo creo que fue un trabajo que hicimos como familia, digamos, nadie se gana el premio es como entre todos fuimos entendiendo y encontrando cuáles eran nuestras reglas y nuestra forma de convivir medianamente en paz.
Claro. Claro. Lo que pasa es que yo pensaba en esto. Yo cuando iba a la primaria, mirá lo que me acuerdo, tenía unas compañeras, 4 compañeras, que ellas eran judías y practicaban la religión, ¿viste? Iban a la mañana a la escuela tradicional y a la tarde iban al shule, le llamaban así, sí, no sé si está bien dicho o no, pero recuerdo que era la palabra el shule, nos vamos al shule. Y tuve la buena fortuna, digo, porque estaba como... A veces es difícil que ingresen personas que tal vez no comulgan con esas maneras, digamos, con esa forma, con esa religión. Y tuve la buena fortuna de ir a la comunión, que no recuerdo ahora el nombre, claro, a la comunión de ellas. Me acuerdo ahí en el Jockey Club, hermoso. Y después tuvo un casamiento también con uno de los rabinos, este que se casó hace acá en Palermo también, hace ya muchos años. Pero sí, son, es como, fue como, es diferente, ¿no? Todo diferente. Digo, que, no sé qué fue lo que hizo que digamos que tuviera contacto ahí, y siempre fue algo que me llamó mucho la atención.
Sí, tiene esa particularidad a veces, que una comunidad que puede ser muy cerrada.
Sí.
Y bueno, creo que fue una manera de sobrevivir de alguna forma al holocausto, a los pogroms, a todos esos momentos donde fue un pueblo muy atacado. Y creo que la forma que encontró fue hacer así y decir, bueno, acá no está nadie. Bueno, igualmente creo que hay que hablar de los judaísmos en plural, que hay muchos judaísmos, que hay muchas formas de ser judío. Es verdad que hay comunidades que son mucho más cerradas que otras, hay personas que son mucho más cerradas que otras. Y sí, a veces no es muy difícil entrar. Y entonces cuando a alguien le abren la puerta, es decir, mira todo lo que hay acá.
Claro.
Hay particulares.
Sí, se te abre todo un mundo no distinto, algo que vos por ahí decís, mira esto, ¿no? O sea, sí, eso es verdad.
Aquí además al revés también, digo. Claro. Yo que crecí en un contexto súper recontra judío y bastante cerrado, cuando fui a la universidad y empecé a conocer otro tipo de personas con otras culturas, otras maneras, otras religiones. Yo los 17, como mi primer viaje, era chica y descubrí que en el mundo había ateos.
Claro.
Para mí eso era un concepto teórico de los libros.
Sí.
¿Entendés? Como, y existen de verdad en el mundo.
No eran unicornios.
Muchos. Claro. Entonces, yo realmente como que siento que crecí en un contexto muy, muy, muy cerrado. Y por suerte se fue acercando gente que me fue mostrando otras maneras de vivir, otras maneras de habitar. Y eso para mí fue fascinante.
Y
fue
sí.
¡Wow! ¡Qué! Y me sigue pasando igual.
Claro, sí, ni hablar. Bueno, eso es algo que no va a dejar de pasar, digamos, que va a seguir pasando, ¿no? Y está buenísimo esta cuestión de poder sorprenderse cada día, porque el día que eso deje de suceder, bueno, ya no estaremos en este plano, digamos, ¿no? Total. O sea, ¿para qué estar, no? Y ahora contame un poco, porque la obra es... ¿Por qué música de Gilda, por ejemplo? ¿Qué hay ahí, no?
Buena pregunta. Mira, la verdad es que a mí me vino bastante intuitiva la música de Gilda.
Sí.
Fue como un código. Y después fui entendiendo por qué, ¿no? Al tiempo de haber escrito la obra, vi su película, me informé un poquito más de su vida. Y creo que es un homenaje un poco a las mujeres, ¿no? Es un cantante en una época donde había muchas menos mujeres que
cantaban. Era muy difícil estar ahí. Encima ella también le decían que era muy flaquita, que no, las mujeres cantantes eran como más voluptuosas, ¿no?
E iba por otro lado, además con el tema de las letras que hacía, ¿no? Estaba buscando como un camino diferente.
Claro, y era muy difícil, sí.
Totalmente. Yo creo que empezó por intuición y después fue una decisión dejar esas canciones y no buscar otras. Y creo que es eso, es como, yo creo que la obra tiene mucho del mundo de la mujer y de la mujer que apuesta, que arriesga, que decide, y creo que es un homenaje a eso, digamos. Además de las dos hermanas, hay un personaje más que es la mujer que las crió, que se llama Susi, y también es una mujer que tiene una historia muy particular, que viene de otro país. Entonces creo que también es un homenaje a las mujeres, y también yo soy mujer y soy la que la escribí, y para escribirla me implicó un trabajo muy profundo como mujer, más allá de como judía, digamos, animarme y ocupar ese lugar, digamos, fue y sigue siendo un desafío muy grande liderar acá el barco, si bien tengo ahí mi dupla, Nico, ahí a la par, los dos remando y llevando este timón. Bueno, es para mí es un gran paso dentro de mí, de mi historia, de mis posibilidades, de mi familia, de este momento histórico.
Claro, sí. Ni hablar.
No, que quisiera que me dijera, que nos dijera algo sobre el título de la obra, justamente, La Papa, que no, que es algo tan sí, simbólico e importante para los judíos, sobre todo lo que fue en la Segunda Guerra Mundial, pero sí, además de eso, la papa es todo un símbolo, sí, porque es el alimento primero, tal vez, los bebés lo primero que piden cuando tienen hambre es papa, y además la papa en el lunfardo sería la verdad, de alguna manera.
Sí, es verdad.
La papa, tiene la papa.
Claro.
El que tiene la papa.
Sí. A ver, la papa es uno de mis alimentos preferidos, por empezar. Para los que saben de astrología, soy luna en Tauro, así que la alimentación y la comida es muy importante para mí. Obviamente, la papa tiene es crucial en la historia, digamos, tiene que ver con el desenlace del conflicto, que no lo voy a compartir acá, pero lo voy a deslizar. Y sí, yo creo que estamos completamente atravesados por la alimentación, por la comida. Para mí y para el contexto judío, es la comida es un montón, digamos, significa muchísimo. La papa es el alimento que nos ha salvado de las guerras. Hay un montón de comidas con papa, desde los knishe, los areniques, el maude, bueno, tiene nombres, sí, de comidas, pero muchísimas, muchísimas, y mismo a veces con tres ingredientes, papa, harina, cebolla, inventaron 20.000 platos, ¿no?
Algunos son muy ricos, bueno, de los que yo he probado, que te digo que te da ahí unas cositas que me encantaban. Delicia. No, sí, pero aparte era...
De la todo abundancia.
La abundancia desde todo tipo, ¿eh? No, sí. O sea, no solo comida. Sí.
Sí. Tenía un amigo que me decía, ¿qué vale más? ¿Una papa o un diamante?
Ajá.
Y te dejaba ahí. Y después te decía, y depende del contexto.
La circunstancia. Claro.
¿No? En medio de la guerra, una papa es todo.
Claro.
El diamante no te sirve para nada.
Exacto. Digamos. Claro.
Bueno, y creo que es conectar con eso, creo que es conectar con las raíces, y es tan noble, es tan lindo, te genera tanta empatía, ¿no? Yo te puedo llamar La Papa, qué buen nombre, me dice la gente.
Y sí, lo que yo te dije, el nombre hermoso, claro, lo primero que dije, sí, sí, claro. Sin escuchar al resto de la gente, digamos, pero...
Sí, genera mucha empatía, es muy lindo.
Y el flyer también es precioso.
Sí, a mí me encanta el mundo del collage, me encanta. Me considero que soy un collage, yo, ¿no? Como toda una cosa así de cosas que parecería que no tienen nada que ver y sin embargo tienen un sentido enorme. Y venía siguiendo a esta artista que me encanta, Render Martínez. Me encanta. Me acuerdo, le pedí el presupuesto para el flyer y era... cuatro veces más que lo que valía un flyer.
Sí, hecho por otra persona por ahí, o claro.
Claro, y yo estaba, ¿qué hago? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Y nos quedamos pensándolo, y le conté a mis hermanas, y dije, bueno, pero me encanta. Y era mi cumple, ponele a las 2 semanas era mi cumple, y vinieron mis dos hermanas, que tengo dos, con un regalo que decía, vale por la mitad del flyer para la papa.
Ah, mira, qué lindo, hermoso.
Y ahí fue como, bueno, es este.
Es ese, claro, bueno, era el destino, tenía que ser.
Sí.
Bien,
sí.
Ahora vamos a hablar un poco. El 31 de agosto a las 20 horas vamos a hacer un debate. Ahí está.
Una función especial que va a tener debate. Es la primera función que haremos en la Sala de México, o sea, en la Sala Grande.
Sí, conozco,
así
sí.
Así que, bueno, un desafío enorme porque pasamos de una sala de 50 espectadores a una sala de 150 espectadores, 147 para ser exactos. Qué bueno, hermoso, muy agradecidos, muy contentos. Va a haber un invitado especial que todavía no puedo decir nada porque no salió la comunicación oficial. Bien. Pero seguramente mañana pasado ya lo estemos contando en nuestras redes, que es @lapapa.teatro. Va a haber un moderador, un periodista.
Sí.
Y bueno, ahí muy, muy expectantes.
Sí, bueno, me imagino que va a estar buenísimo.
Sí.
Y hablar que sí. Bueno, si llego, voy a estar ahí.
Encantadísimo.
Sí, llego. Vamos a ver, esperemos. Haré todo lo posible por llegar porque me interesa, claro, la parte del debate sobre todas las cosas. Pero bueno, y ahora hablando un poco más esto de la obra en sí, en cuanto a la puesta en escena, ¿no? Ese círculo, digo yo, que es como el piso de la cocina, sería.
El piso de la cocina.
Ahí está. Que es un círculo, ¿no? Donde hay unas sillas alrededor. ¿Por qué hiciste esa forma circular?
Bueno, está buena la pregunta. En un principio no era un círculo, en un principio era una especie de camino que salía de la pared,
sí,
y seguía.
Ah, mira.
Y había algo ahí con relación al, como al infinito, ¿viste? Esas cosas que, sí, van al infinito. Y hablábamos con Mika, que es la escenógrafa, y decíamos, no sé, no nos cierra, no nos convence, se corta el espacio. Y ella dijo, creo que es un círculo. Y nosotros estábamos como, bueno, sí, no sé, probémoslo, dale, probemos con un círculo, probamos con un círculo. Y después entendí por qué era un círculo. No fue la idea original. Después entendí porque, claro, hay algo que ya está enredada en sus pensamientos, no puede salir en círculo, en círculo. De hecho, hay escenas en las que yo corro alrededor,
sí,
del
alrededor,
círculo,
sí.
Corro y corro y corro y corro, que tampoco, o sea, hasta que no vino el piso, eso no era, así no era la apuesta.
Claro.
Y después decimos que, claro, corre alrededor en círculo, y creo que la vida es un poco eso también, de alguna manera, como que uno va pasando de espiral por los mismos lugares o por lugares similares, pero en espiral, no en, sí, círculo, ¿no? Como, claro, como si el espiral se fuese expandiendo, fuese, sí, creciendo. La temática es la misma, pero en un nivel más grande del videojuego.
Así es. ¿Querías preguntar algo?
No,
perfecto. Bien, eso. No, sí, además también tenés como cambios de ropa, digo yo, de vestuario, se te transformás en otras mujeres.
Sí, porque, ¿no?, ahora arranca en los 90 y termina en la actualidad, claro, entonces había que contar ese paso del tiempo. Y bueno, lo hacemos con el vestuario, con los peinados, y bueno, con algunos objetos ahí que van cambiando.
Muy caracterizados.
Sí. Que es muy claro que a través de ese objeto pasa el tiempo, digamos, y bueno, fue una manera muy sintética de contar eso.
Y la pregunta que te hago es, ¿tu hermana pudo ir a ver la obra?
Sí. Dos veces.
¡Ay, dos veces! ¡Qué lindo! ¿Y qué dijo? ¿Se reemocionó?
Que la primera vez que vino no quería que nadie la salude y quería pasar desapercibida, claro, y bueno, y así... Salió, le encantó, me dijo, me encantó, ¿cómo se te ocurrió todo esto? ¡Qué buena que está! ¡Wow! Bueno, eso. Después volvió a venir este año al Teatro Nuevo.
Digamos con la apuesta nueva sería, o con los cambios nuevos que hiciste, claro.
Claro. Y estábamos ahí charlando con unas personas que vinieron a verlo y ella vino y dijo, hola, ¿qué tal? Yo soy la hermana de la historia.
Ah, ya quería protagonismo.
La primera vez era que nadie me saludó y la segunda ya vino ella ahí a... Y la verdad que buenísimo, o sea, está buenísimo.
No, ¿verdad? Qué lindo, qué bueno.
Ah, un gran regalo que lo podamos compartir, que lo podamos vivir juntas. Y bueno,
sí,
ella confío enteramente. Yo le decía, sí, vos no la querés leer, pero mirá que estoy contando tu historia, mi historia, hay un personaje que hace de vos. ¿No la querés leer? No, yo la voy a ver directo, me decía ella.
Bueno, qué bien.
Espectacular.
Sí, ni hablar.
Y a otra hermana le tuve que decir, mirá que vos no estás en la obra. O sea,
claro, y eso.
No te lo tomes personal, no te enojes, pero si no tengo por una actriz más, es un quilombo, ¿entendés?
Claro.
Así que vos no estás.
Oh. Bueno, pero bueno, son cosas que
por
pasan.
Por suerte tiene muy bien la autoestima y no tuvo problemas.
Está bien, qué bueno eso. Bueno, Nati, la verdad seguiríamos charlando mucho más, así que te voy a volver a invitar después del debate, para seguir charlando un poco más de esto y bueno, de lo que sucedió ahí. Me gustaría, ¿verdad?, que hagas la invitación para que la gente vaya a ver, bueno, La Papa los domingos a las 12 y bueno, y al debate. Por supuesto.
Sí, estamos todos los domingos a las 12 del mediodía en Timbre 4, que es Boedo 640, en el barrio de Boedo.
Sí.
Las entradas se compran por Alternativa Teatral. Nuestro Instagram es @lapapa.teatro. El jueves 31 de agosto hacemos una función especial a las 20 horas. Y bueno, si no puedes los domingos, venite el jueves. El jueves va a ser una charla, una función especial con charla de debate. Estamos muy contentos, muy felices, así que es una alegría enorme poder compartir este espectáculo, así que los esperamos, las esperamos.
Muy bien, qué linda, hermosa la invitación. Así que Nati, la verdad, un placer, y bueno, estaremos ahí acompañando y bueno, viendo todo este proceso, a ver qué otras novedades hay ahí, o qué otros cambios suceden.
Hermoso,
dale.
Muchísimas gracias.
No, por favor, te mando un beso muy grande.
Chau,
hasta luego. Y ahora sí vamos a escuchar el tema que creo yo que es Todo Cambia. Sí, señor, Todo Cambia, de Hilda Lizarazu y Nancy Dupla también.
Hilda Lizarazu.
esperando sin saber.
Mirá, tiene su pro y su contra, como todo, como el pino también. El pino lo que tiene a favor que es madera.
Ahí está, y bueno, y ahí tenemos una cuestión. Yo no sé, para mí, Paulina, ¿cómo le va?
Buenas tardes.
Escúcheme, ¿qué hizo con la música? ¿Votó o no votó? ¿Qué onda?
Bueno, sí, he votado porque tengo la ciudadanía
argentina
ya hace 40 años.
Ah, hace un montón, 40 años, pero desde pequeño, entonces, muy chiquito era.
He venido aquí a la Argentina de muy joven.
Bien, así que escúcheme, ¿y perdió, de qué dejó la urna? Para mí que usted metió su presentación en la urna de la votación.
No sé qué ha pasado, han estado tocando algo en los controles, no sé qué pasó,
lo están saboteando. No lo sé,
pero son cosas que pueden pasar.
Son cosas que pueden pasar, es verdad. Bueno,
entonces los recibimos sin la cortina, pero decimos
usted
y yo tenemos todos los domingos, un compromiso.
Perfecto, muy bien, ahí está un compromiso, ahí estamos. ¿Y el compromiso de hoy en qué consiste? A ver.
Consiste en lo siguiente, que es este pequeño relato.
A ver, upa.
Las pequeñas embarcaciones que a lo lejos iluminaban las aguas del río Potomac reflejaban también la tristeza de aquellos dos enamorados que lo contemplaban. El bar de un hotel en Washington era el testigo de un romance entre el cantante y la bailarina, que aferrados a una estrella tan fugaz como su idilio, suplicaban en silencio que la noche se hiciera perpetua.
Uh-huh.
Él integraba el trío romántico Los Tres Caballeros. Ella, el cuerpo de baile de una compañía de espectáculos. Meses atrás se habían conocido durante una gira y esa era la última noche que pasarían juntos. Él regresaría a la Ciudad de México, donde lo aguardaba a su esposa, y ella se iría para siempre a buscar tal vez otros mares de locura. A través del ventanal gigante y el gigante puente de hormigón unían las dos orillas del Potomac. Sobre él, los automóviles cruzaban indiferentes. Los enamorados, apretando sus manos, bebían los últimos sorbos de la noche. Pronto
serían ellos también dos orillas separadas por el mar de la distancia, que dicen algunos, es el olvido. El gran reloj de péndulo de la sala del hotel marcaba su inevitable tic-tac. No más quedaba esa noche, y los amantes bien saben que sus manecillas jamás detienen el tiempo.
¡Ay, mira qué lindo!
El amanecer llegaría inexorable y la playa se iría vistiendo de amargura. Un año más tarde, en 1957, Roberto Cantoral grabaría junto con Los Tres Caballeros El Reloj y La Barca. Uh-huh. Dos boleros inspirados en su historia de amor a orillas del río Potomac. Sería la primera vez que un sencillo contara con dos grandes éxitos a nivel mundial. Los Panchos, José José, Luis Miguel, Sin Bandera, Armando Manzanero son solo algunos de los artistas que lo han interpretado. Por supuesto que no dejaremos de mencionar a Lucho Gatica, que hizo de esta canción un verdadero himno. Pero es la voz de otro chileno quien vibrará a través del tiempo con forma de vinilo, girando perpetuamente, aguja mediante, como las agujas de El Reloj. Canta Antonio Prieto.
Marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y su tic-tac. Me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
Queda esta noche para vivir nuestro amor y su tic-tac me recuerda mi irremediable dolor.
Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca,
para que nunca se vaya de mí,
para que nunca amanezca,
para que nunca se vaya de mí,
para que nunca amanezca.
Dingua, 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 dingua.
Bueno, se ha hecho esperar.
Se hizo esperar.
Se detuvo el tiempo.
Ahí hubo una
travesura. Se detuvo el reloj.
Se detuvo y apareció.
Y ahí nos quedamos.
Y nos quedamos
congelados.
Ahí, congeladitos. Ahí estamos. Y ahora sí, nos vamos a ir con el tema Hey Mickey. El que había salido, que él se quiso colar antes. Estaba muy desesperado.
Estaba
este
apurado.
Por salir.
Tenía también problemas con el tiempo.
Así es, tenía problemas con el tiempo. Así que nosotros nos volvemos a encontrar el domingo que viene, 19 horas, aquí en 97.9 Radio Cultura, Rompiendo la Cuarta Pared. Y le vamos a mandar un saludo a Paquita, que está por allá viajando. Vamos a después a preguntarle
¿por
todo
dónde?
Lo que ha hecho. A ver con qué se ha encontrado, con qué novedades nos trae. Así que un saludo a nuestro operador. Ahí está, sonríe, ahí está. Y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Chau.